Iniciamos una nueva charla, acompañada de buena música que nos invita a la reflexión.
En la compañía del periodista Gonzalo Sopi y el académico Gianpiero Oneto.
Aquí comienza La Verdad Nos Hace Libres.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de La Verdad Nos Hace Libres. Hoy, en el último día, digamos, del mes de noviembre para nosotros, porque mañana terminamos el mes de noviembre y comenzamos el último mes del año, ya con la época de Navidad. Ya aquí en el estudio, en la radio, tenemos ambiente navideño con un hermoso árbol de Pascua que nos adorna acá en el estudio. Gianpiero, muy buenas tardes, ¿Cómo estás tú?
¿Qué cuentas de nuevo, Gonzalo?
Muy bien, preparándonos para un fin de semana notable para la radio, porque así como hicimos un programa especial para las elecciones en la primera vuelta, también vamos a estar para la segunda vuelta, y tenemos programación especial también este fin de semana debido a la Teletón. Y por supuesto Radio Asunción va a estar ahí en los momentos más importantes, transmitiendo desde el Teatro Teletón, siguiendo todo lo que es esta campaña solidaria, y por supuesto haciendo algunos programas especiales. Los programas mismos que tenemos van a estar girando en torno a la Teletón, y por supuesto alguna programación especial que vamos a tener, en que también los vamos a estar acompañando en algunas horas.
Me parece ideal, Gonzalo. Sí.
Gianpiero, hoy día vamos a hablar de un tema que es muy especial y que es un poco desconocido para el común, la gente que no está cercana a lo mejor de la iglesia o que no ha tenido la necesidad de tener esta acción, que es la liberación.
Así es.
¿Qué es la liberación? Primero, tú lo dijiste la semana pasada, pero como estamos entrando hoy día en el tema, ¿qué es la liberación?
Bueno, la liberación es el procedimiento para alejar al demonio de alguien que está bajo sus efectos, digamos, ¿eh? Uh-huh. O que el demonio puede estar incluso poseyendo a esta persona, ¿verdad? Hemos hablado en un principio de la acción extraordinaria del demonio. Dentro de eso teníamos la posesión, la vejación satánica y la obsesión demoníaca, ¿verdad?
Correcto.
Entonces, y hemos hablado de esto, que el proceso de liberación tiene más de un nombre. Tenemos el exorcismo, que es una palabra un poco dura de repente, ¿verdad? Pero, y el exorcismo ritual, digamos, solamente lo hace un sacerdote.
¿Son complementarios la liberación o es lo mismo?
Mira, la liberación no es un exorcismo ritual. Perfecto. Es un exorcismo no ritual, en el cual una persona, que no necesariamente es un sacerdote, si bien una persona preparada, por supuesto, y bajo la tutela de un sacerdote, y le intercede ante Dios para que Dios libere a esta persona de esta opresión demoníaca.
Y no es lo mismo que la sanación tampoco.
No es lo mismo que la sanación. La sanación es pedirle al Señor que te sane, ya sea espiritualmente o corporalmente, de algún mal que te pueda aquejar.
Bueno, para hablar de la liberación, como hemos iniciado este programa, hoy tenemos un invitado.
Así es,
así, un invitado especial, que se dedica a esta acción. Porque, claro, no es lo mismo poder explicar lo que está haciendo Gianpiero, de decir en qué consiste, seguir los pasos, que vivirlo de voz propia de alguien que realiza este tipo de acción.
Esta liberación.
Saludamos a Marcos. Muy buenas tardes. Todavía buenas tardes, Marcos.
Buenas tardes.
Gracias por aceptar nuestra invitación para que nos explique, que yo creo que va a ser muy llamativo para nuestros auditores, que de tener de la voz propia qué se siente, cuáles han sido las situaciones más complicadas. Si te ha llamado la atención algo más, tú llevas un poco más de un año realizando esta acción, y un tema de preparación previo que tuviste, que se llama aprendiz. Primero, ¿cómo te has sentido en este tiempo que has llevado haciendo esta liberación?
Primero que todo, muchas gracias por la invitación. Todo este tipo de cosas siempre son súper necesarias para las personas, porque primero creo que refuerzan mucho la fe, y segundo porque hay que dejar claro que no son cosas netamente psicológicas o inventivas, sino que existen como tales. Bueno, sí, llevo un año haciendo estas liberaciones, que yo creo que van muy de la mano de la sanación. Uh-huh. En mi experiencia personal, el 90% son sanaciones y el 10% liberaciones, gracias a Dios también, porque eso implica que en el fondo directamente el demonio no está ahí.
Correcto. Bueno, de ahí vamos a ir hablando, tenemos prácticamente hora y media para hablar de este tema, y invitamos por supuesto a nuestros auditores, fieles auditores de La Verdad Nos Hace Libre, para que nos hagan sus consultas al WhatsApp, al +569 925 91 910, para que nos hagan sus consultas. También le pregunten a Marcos sobre esta acción y algunas consultas que obviamente tengan razón, porque yo creo que para muchos, para el común de las personas, es un tema poco conocido, un tema que se desconoce. Lo personal, yo cuando me involucré en la radio Asunción, empecé a escuchar el término liberación como tal, como en sí, sabía que existía ciertos ritos, pero como así. ¿Cómo podría, bueno, lo definiste de alguna manera, pero ha sido complicado este año? ¿Cuáles son las sensaciones que has sentido realizando esta acción?
Sí, lo que sucede es que la sensación que queda en el corazón en el fondo es tratar de hacer algo, algún designio que Dios te pone en el camino. De una u otra forma uno lo elige, uno elige estar ahí, y si el sacerdote lo permite uno está, porque esto, como bien decía Gian Piero, debe estar bajo la tutela de un sacerdote, claro. Si no, se puede dar para cualquier cosa, claro. El discernimiento en esto es fundamental, en el mismo proceso de liberación, es fundamental, pues lo que uno hace es tratar de dilucidar si es que existe ahí una acción demoníaca o si no. Por lo tanto, la línea siempre es súper frágil, recordando la naturaleza demoníaca, que es en cuanto a inteligencia de ese tipo, es muy superior a la naturaleza humana. Por lo tanto, si uno no se presenta con humildad, puede ser como súper contraproducente.
¿Y esto se aprende? ¿Es un don? ¿Cómo podríamos definirlo?
O sea, yo pienso que hay personas que tienen el don propiamente, yeah. Pero yo creo que hay un proceso de aprendizaje que, más que intelectual, es espiritual, es del corazón. O sea, yo no sé, ahí tal vez Piero puede hablar más de eso también, si es que puede ser algo solamente intelectual, o si por otro lado lo dejamos solamente a lo que diga mi corazón y el intelecto no entre por parte. En mi parte, yo he tenido que estudiar, ¿cómo se llama?, literatura que hay sobre esto, de sacerdote, exorcista, información continua, porque no podemos quedarnos cojos si es una situación que es delicada. Hay que pensar que las personas que vienen en general son personas que tienen necesidades espirituales, claro, grandes.
Es una ayuda la que ustedes brindan a las personas.
Claro, claro, entonces cualquier cosa que uno dice puede ser gravitante. Entonces es complicado,
¿no? Gian Piero, bueno, tú también tienes alguna experiencia de estas situaciones. Lo que Marco, yo creo que lo ha reflejado muy bien, lo ha dicho de forma muy clara, de este proceso. ¿Algo más que puedas decir tú desde el punto de vista también académico, que del conocimiento?
Mira, estamos viendo una dicotomía presentado así entre el ver esto intelectualmente o el verlo con el corazón. Y yo pienso personalmente que el corazón debe ser dejado de lado, porque los sentimientos nos pueden engañar. Correcto. ¿Verdad? Estamos también podemos estar bajo una cierta influencia demoníaca que nos haga sentir cosas que no son reales. Por lo tanto, la parte intelectual es prioritaria. Obviamente, ya no de parte del corazón, sino parte de la fe. Hay que tener fe y confianza en que todo esto va a resultar bien. O sea, si yo no tengo fe, no tengo confianza, no debería dedicarme a esto, obviamente. Sin embargo, cuando llega este combate contra el espíritu malo, digamos, ahí lo que va principalmente es la preparación intelectual, digamos, más la fe y la confianza en el Señor y el hacer las cosas, obviamente.
Al hacer este acto se sufre.
¿En qué sentido?
No sé, a mí me da la impresión, bueno, esto implica muchas oraciones también, que ya vamos a hablar de un poco cuáles son el tipo de oraciones que tenemos, que hay muchas. En para liberación, ustedes tienen que definir en su momento cuál es la más adecuada dependiendo la situación, entre comillas, del paciente, por decirlo de alguna manera. Pero yo me imagino que ustedes, cuando están haciendo este tipo de actos, cuando ve sufrimiento tanto en la persona, y yo no sé si eso le llega a uno que está sufriendo también, cómo esta persona está poseída.
Sí, mira, lo que sucede es que, bueno, la formación espiritual de uno yo creo que marca mucho. Mi formación espiritual radica en una frase del Evangelio que es muy linda, que dice que todos sean uno, como tú y yo, Padre, que somos uno. Entonces, si yo en ese instante particular no logro generar esa unidad con esta persona, es muy difícil que yo pueda entender o pueda al menos captar cuál es su nivel de sufrimiento. Porque, insisto, para mí el tema de la liberación con la sanación van demasiado de la mano. Claro, ¿me entiendes o no? Entonces, en el momento de discernir, esa es otra situación, dejémosla aparte, dejémosla en un momento secundario, ¿ya? Pero en este inicio, en esta cercanía, si yo no logro hacerme uno, si yo no logro ponerme en los zapatos de esta persona, es muy difícil que yo pueda captar más o menos cuál es ese sufrimiento que tiene. Entonces, por eso insisto, creo que son dos procesos que van de la mano, pero bien juntitos, tal vez uno después que el otro. Entonces, claro, ahí uno a veces sufre también, pues la pasáis mal cuando ves que
a eso ha ido un poco, porque me imagino que hay ritos, por decirlo de alguna manera, que cuestan más que otros, dependiendo de la situación en que está esta persona. Entonces, en algunos, yo no sé cuánto demora todo este proceso, no sé, 15, media hora, no sé cuánto dura. Entonces, si a veces te dura, es rápido, me imagino que para usted es mucho más fácil, pero cuando esto se alarga, lo más probable es que el sufrimiento sea más para la persona y también es usted, porque no han podido liberarlo de alguna manera.
Mira, lo que sucede es que el sufrimiento, por ejemplo, en el caso cuando hay alguna potencia demoníaca, algo así, el sufrimiento no es de la persona en sí mismo, sino que es el demonio, claro. ¿Cachai, no? Entonces, desde ese punto de vista, ese tiempo que sufre, lo está sufriendo el demonio. Entonces, aquí esto es lo que a mí me marca mucho y me deja todavía como marcando ocupado, así como en buen chileno. No hay respuesta clara de cuánto debería demorar, no hay respuesta de cuántas sesiones debería tardar, no hay respuesta sobre qué oraciones uno debería hacer, eso no tiene respuesta. Porque en verdad lo que va sucediendo en el momento es propio del momento, por eso es súper confidencial, por eso es único.
Correcto.
En otras ocasiones sé que han hablado, por ejemplo, de las jerarquías demoníacas y todo ese tipo de cosas. De acuerdo a cada demonio, a veces una oración funciona, a veces otra no funciona. Por eso no depende mucho, digo yo, desde mi punto de vista, esa situación como intelectual, discernir qué debo hacer aquí y qué no. Desde mi punto, trato de conectarme lo más que pueda en oración y sentir lo que debo hacer. Por eso la oración, y yo creo que en eso con Piero estamos totalmente de acuerdo, es fundamental, es central, y si no, no se puede hacer nada.
Ahora ustedes son un apoyo, digamos, el sacerdote, el que hace, en cierto modo, ustedes ayudan a este proceso. ¿Él les va diciendo qué tienen que hacer o ustedes siguen ciertos parámetros, ciertas situaciones que lo apoyan?
Mira, muchas veces nosotros actuamos solos con ayuda de otro ayudante, que no está el sacerdote. Entonces, existe alguna pauta de cómo más o menos debiesen ser los pasos a seguir, pero lo que va sucediendo, eso es como súper entre comillas improvisado, porque de todas formas hay un orden, pero no sé, por ejemplo, yo tengo ciertas oraciones al principio, ciertas cosas que no deben faltar. Lo que vaya adhiriéndose, eso es cosa del momento
del
particular.
Momento, o sea, claro. Primero está el rito inicial, de alguna manera, sí. Que es lo mismo de siempre, y de acuerdo a cómo va sucediendo el proceso, tú vas implementando ciertos instrumentos o herramientas que te permitan
llevarlo. Exactamente, eso así mismo es, sí.
Bueno, está ya, la verdad que miro la hora y no me doy cuenta cómo pasó esta conversación. Y no hemos hablado nada todavía, así que
estamos recién comenzando.
Claro, estamos recién comenzando. La verdad es que me quedan muchas preguntas. Y yo invito a nuestros auditores a que también hagan sus consultas al respecto. Creo que es un tema muy interesante que muy poca gente conoce y que yo creo que a todos nos va a hacer un aprendizaje lo que estamos escuchando de Marco sobre la liberación. Vamos a ir a nuestra primera pausa musical y ya volvemos. Recordemos el WhatsApp al más 569-2591-910 para que nos consulten, nos hagan preguntas también y por supuesto seguir hablando del tema de la liberación.
Las niñas quieren verse bien, verse bien, independiente quien esté o no esté. Plumas de pavo real, ¿quién les enseñará? Tarde tras tarde van buscándolas. Si encuentras algo que cuidar, cuídalo. Si es un juguete nada más, es mejor. ¿Y cómo vas a actuar cuando no sepas ya? ¿Quién te acompañará a caminar la eternidad? Estamos lejos del hogar y es imposible regresar al día que nos vio salir. Sin saber, sin saber, no hacen nada más, cumplen con su misión de ser el tiempo y vas mirándolas. Mi sombra pide libertad, ver el sol y no más turbes, más su paz, por favor. ¡Hey! Las niñas quieren verse bien, verse bien.
Volvemos con La Verdad Nos Hace Libres y por supuesto recibimos los saludos que envía, por ejemplo, Anita del Nido, que dice: saludos a Radio Asunción desde Villa Alemana, felicitaciones al programa, al padre Marcelo y sus ayudantes por su labor tan hermosa de sanar y liberar personas. Es el tema que estamos abordando en el día de hoy con nuestro invitado Marcos, que nos está hablando, explicando cómo es este proceso, su experiencia en este acto de liberación, de sacar al, digamos, al demonio del cuerpo de una persona. Cuando tú te enfrentas a una persona que por primera la ves, yo creo que cuando llega le han contado cómo ha sido, qué es lo que ha vivido esa persona, cómo siente. ¿Qué es lo primero que piensan? ¿Cómo lo hacen?
Es que, insisto, todas estas cosas son súper particulares.
Sí, por supuesto.
Trato de ponerme lo más en comunión que puedo con la persona, tratar de entender más o menos qué siente, porque lo que pasa es que aquí hay hartas cosas que, por ejemplo, hay personas que tienen una vida espiritual súper pobre o súper disminuida. Yo creo que por ahí va mejor la palabra. Por lo tanto, tampoco puedes llegar y hablarles mucho así que del demonio, que la, ¿cachai? Porque podría ser que después empiecen como a transformar todo esto.
A psicosearse,
claro. Y que las medallitas se transforman en amuletos, ¿cachai? Y las imágenes parecen cualquier cosa, menos la importancia que tiene para el católico. Entonces, hay que tratar de entender bien la situación y dentro de nuestras capacidades súper limitadas de la psicología, porque no soy psicólogo, tratar de entender que esto sea algo espiritual y que no sea muy cargado a lo psicológico, porque al final la respuesta la da el acto mismo de la liberación, de las plegarias de liberación, saber si es que hay algo demoníaco o no.
¿Hay alguna situación que en este tiempo te haya llamado la atención, que te haya ha sido más difícil que otras y que te haya... que te haya realmente conmovido de toda la situación, de todo esto?
Sí.
Cualquier situación, obviamente vamos a guardar
los nombres.
Y si nombramos a alguien, a lo mejor lo inventamos para no, pero por supuesto todo esto va a quedar en absoluta confidencialidad.
Sí. Mira, estaba pensando en esto antes de la entrevista, entonces creo que las cosas que son como más que quedan en la cabeza tienen que ver con las posesiones, ¿me entendí? Porque son como súper fuertes, son llamativas. Pero creo que eso no es lo que más me ha marcado, porque yo creo que una de las cosas que más alegría me ha dado es que la liberación también fortalece tu fe. Tú ves la acción del Señor en ti y en otro directamente. Entonces, una de las cosas que me ha dado un testimonio así... Tiempo atrás vino una persona que estaba como destruida. Le habían diagnosticado cáncer. O ni siquiera sabía si el diagnóstico era tal, pero ya se estaba asumiendo porque el médico le dijo, parece, esto tiene pura pinta de cáncer, ¿cachai? Su esposo vivía una situación laboral súper triste, súper injusta. Y ella se sentía responsable de de la vida familiar. Era una persona mayor, sí, pero que alguna vez había tenido una vida espiritual fuerte y que ahora está un poquito alejada por todas estas dificultades. Entonces, fueron dos sesiones donde ella se sintió bien, se sintió querida, sintió el amor del Padre. En una de esas sesiones se vivió algo súper bonito, que fue una sensación que tuve, que creo que la comenté incluso con el Padre Marcelo, que sentí la necesidad de invocar al Espíritu Santo, algo que tontamente no lo hacía siempre. Y desde ese momento ahora para mí es una cosa fundamental. Y ella sintió la sensación como física y como se llama, vio, dice que una luz resplandeciente muy linda. Entonces, y después eso quedó ahí, ella se sintió bien, psicológicamente incluso se sintió bien, y la volví a ver unos días atrás, una semana atrás, y me comentó que el cáncer se lo extirparon absolutamente, que el médico le dijo que ya no tenía absolutamente nada de cáncer, que la situación laboral del esposo estaba muy bien, había terminado una situación que era muy negativa y había empezado un negocio con ella, y que tú la miras ahora y estás súper feliz. Entonces, ¿por qué esto me marcó tanto? Porque observé cómo una persona que llegó, que ella tenía una fe grande y que hablaba mucho de por qué ese milagro no se iba a poder ocurrir, que el milagro fue el tema de la semana pasada, ustedes, si no me equivoco.
Claro.
Entonces, el milagro ocurre cuando la oración es pedida con humildad y cuando nosotros nos abandonamos a la voluntad de Dios. Si la voluntad de Dios es tal, existe. Entonces ahí tú te das cuenta, ahí fue una situación de sanación, propiamente tal.
Claro.
En donde la acción de Dios puede más que cualquier cosa. Una persona que venía, que poco menos ya está como desahuciada, hoy día vive feliz con su esposo, viviendo la vida que hacía tiempo que no tenían, porque a veces las penas del mundo y la influencia del demonio no te deja vivirlo.
¿Cómo podríamos catalogar ese episodio, Gian Piero?
Bueno, no tenemos certeza si hubo una posesión ahí, ¿verdad?
Claro.
No la hubo.
Pero sí hubo una liberación.
Claro.
¿Verdad? El Señor también restaura vida de la gente cuando la gente se acerca a Él, ¿verdad? Obviamente también hay varios casos de posesiones, por supuesto, que no siempre son como aparecen en la televisión, en las películas, por supuesto, ¿no? Pero el Señor también sana, eso es súper importante. O sea, el Señor hace el milagro completo, ¿eh?
Por supuesto. Cuando ustedes llegan a una liberación, o al revés, la persona que necesita una liberación, ¿se acercan ellos, se acerca algún familiar? ¿Cómo llegan a ustedes, más allá de la iglesia?
Hay de todo, en verdad. Mira, a mí muy pocas personas se me han acercado, me han comentado, y le digo, mira, si tal vez te hace falta esto. No, en general, como se atienden días establecidos en la iglesia, uno okay. llega y ahí conoce a las personas. En general, las traen amigos, vienen mentidos porque les cuentan que vinieron, no sé, a hablar con el psicólogo en la iglesia, un chamullo, lo que sea. Yeah. Vienen porque, no sé, porque quieren conversar con alguien. Hay de todo.
Hay de todo.
Entonces, lo que sucede después es acción del Señor,
¿no? O sea, hay gente que llega aquí pensando que a lo mejor está poseída y no tienen nada de eso, y a lo mejor necesitaba alguna recomendación eclesiástica o apoyo espiritual.
O por último, la confirmación de alguien que es una imagen de autoridad, que le diga, mire, usted no tiene nada. Y la persona sí. se va tranquila.
Eso es excelente punto ese de Piero. Sí, porque por eso hablábamos al principio de las personas que vienen. Son personas que tienen hartas falencias, a veces son amorosas, no sé, lo que sea.
Pero claro.
¿Me entiende? Entonces, el uso moral de la autoridad es fundamental, que sin ir más lejos, ese yo creo que también es un tema central en la figura del sacerdote hoy en día, que no y que hace mucho tiempo, por la historia de Chile en general, el papel del sacerdote es una figura de autoridad moral, incluso más allá de lo religioso.
Claro.
Entonces, claro, cuando esa figura moral de autoridad te dice cierta cosa, es ley prácticamente, es como la profesora para el niño cuando está en los primeros años, ¿me entiendes? Por eso es tan importante el rol que nosotros hacemos y esa cultivación de la oración y de la vida intelectual, porque lo que tú le digas ahí puede marcar un antes y un después, podría ser.
Sí, la verdad que me sorprende el tema totalmente, en el sentido de que uno va conociendo algo nuevo, va conociendo situaciones que no está acostumbrado, que no se habla generalmente, claro, porque son muy íntimas. Claro. Son situaciones muy íntimas. Claro, uno ve las películas, claro, son totalmente exageradas de repente en las películas. Ahora, Marco, el tema, ¿cuánto dura un proceso? Tú me decías que en algunos son dos sesiones, ¿hay algunas que se pueden alargar mucho?
Sí, mira, por norma, en la parroquia el padre Marcelo estableció un máximo de 3 sesiones, y en la tercera incluía la visita al psicólogo, porque aquí es una ventaja que tiene esta parroquia, que es súper integral, ¿me entiendes? Y después alargando hasta 6 sesiones. Y en la sexta sesión el discernimiento viene por parte del sacerdote, el padre Marcelo en este caso, y del psicólogo. ¿Ya? Eso es lo que hay. Hay casos de exorcismos que son archivados, que han durado años. Pero eso no es un caso que, al menos a mí, nunca me ha tocado más de 4 o 5 sesiones. Incluso así como posesiones súper fuertes, gracias a Dios, la segunda, tercera sesión, cuarta sesión ya no ha...
¿Y cada sesión cuánto más o menos dura, aproximado?
Mira, el proceso de liberación, el procedimiento en sí, desde 10 minutos a media hora, 45 minutos... Eso es algo estándar. Hay procedimientos que no han tomado 3 horas, o tenéis que estar 1 hora, después de descansar, entra otra persona y después vuelve a entrar y media hora más. ¿Me entiendes? Entonces, eso es súper.
¿Esas personas que se han liberado han seguido después viniendo a la iglesia, compartiendo? ¿Tú le has seguido de repente? ¿Cómo ha continuado su vida posteriormente? Bueno, me contaste el caso de esta señora, pero era por una situación muy específica de ella. Pero de otras personas que han sido liberadas totalmente, ¿has tenido la posibilidad de seguir cómo ha continuado su vida posteriormente?
Mira, yo no sé si es un error mío o no, pero yo trato de no involucrarme mucho más allá. Pero por una cuestión de que no vaya a sentir esta persona una situación de...
De acoso.
No, y más que acoso, ¿no? De casi como que hay un profesor que le está enseñando a vivir una vida espiritual. Ya. ¿Me entiende o no? Entonces, creo que es importante que esta persona avance
sola,
que ellos vayan discerniendo. Entonces, uno observa en la parroquia, de repente en la misa domingo, cuánto, ay, mira, esta persona empezó a venir a misa, empezó... Y esa es, pues, creo que el padre Amort o el padre Fortea muchas veces recalcan que aquí lo importante no es la liberación. aquí hay que entender que basta con que Dios haga un así un chasquido de los dedos y el demonio se va inmediatamente. El padre Fortea lo dice como súper poéticamente: basta con que con el un parpadeo de la Virgen para que el demonio salga arrancando. Lo importante aquí no es el demonio en sí, sino correcto. Es importante la cercanía que va a tomar la vida de esa persona con Dios. Por bueno, lo tanto, en eso debe centrarse el proceso.
Bueno, más allá del apoyo, independiente que tú sí lo hayas seguido, pero claro, los has visto a otras personas sí que han estado en la iglesia, se han acercado mucho más. Y bueno, y al tener un apoyo de psicológico importante,
es fundamental. Por su
integral es fundamental.
Sí, claro, sí.
Porque a veces pueden quedar con algún tipo de secuela.
Sí. Mira, yo sé que en la parroquia se ha implementado que en algunos casos se trata de un tiempo después llamar a las personas, a ver cómo están. Ya. A veces uno pide
una
eso.
Una especie así de seguimiento.
Claro, para ver. Pero incluso para saber cómo están.
Ya.
Para saber, ¿estáis bien? ¿Cómo te sonríe la vida así con una sensación, una situación súper amistosa? Uh-huh. En ese sentido, porque la meta, Dios nos quiere felices. Por lo tanto, en la felicidad yo creo que también está esa libertad de seguir a Dios.
Ahora, en el tema más personal, ¿cómo llegas a realizar estos actos? ¿Cómo te interesas con catequesis, con la comunión de la iglesia, que te participas de algo y te diste cuenta que el padre te llamó? ¿Cómo fue?
Mira, yo pertenezco al movimiento de los focolares, ¿ya? Yeah. Un movimiento que nació en Italia en el siglo XX, en 1944 aproximadamente, 43. ¿Qué es lo importante de eso? Que yo tenía cierta formación espiritual previa. Y si bien pasé por un momento así como debajo, en donde estaba como más alejado, medio mundano para mis cosas, todo eso, siempre sentía que faltaba algo. Entonces después llegó un momento, conocí personas que me podían acercar a eso, y después de la nada obtuve ciertos libros de esto, conocí el tema, vi esta acción, y alguna vez vine a una sesión a observar de liberación y caché que existía. ¿Me entiendes? ¿No? O sea, sí, yo decía
todo esto.
Claro, sí, pues, o sea, como católico decía, sí, el demonio existe, pero esa cuestión de que existe, pero
claro,
así como, ¿me entendió, no?
Como en la lejanía, ¿eh?
Claro, como en la lejanía, o sea, pues, como en lo políticamente correcto nomás. Pero ahí noté la importancia que tenía. Yo creo que para mí eso es fundamental. Ahora, si tú me preguntáis, bueno, ¿pero qué es más importante, la catequesis o la liberación? Probablemente la catequesis, porque lo que necesitamos es que las personas estén cerca de Dios a su forma, en la libertad. ¿Me entiendo, no?
Sí, sí.
Pero cuando eso no funciona, cuando eso no existe, cuando las personas caen en eso, cuando la acción demoníaca va más allá, si hay hasta sacerdotes que han estado bajo, ¿me entendió, no? Hay santos que han estado bajo vejaciones demoníacas y todo eso, entonces el demonio puede más, ¿me entiendes? Entonces la liberación es una cosa fundamental, creo, es necesario que esté. En algún momento se puede necesitarse, pero que esté, debe estar ahí.
Me llamó la atención, dijiste que viste una acción, o sea, una acción de liberación.
Claro.
¿Esas son públicas? Porque me imagino que sean privadas, ¿o era porque eso, tú eras parte de la iglesia?
No, lo que pasa es que yo vine acompañando a alguien, y una de las cosas que uno pide es que vengan en compañía, porque ahí aparecen cosas medio extrañas.
Que haya un testigo.
Claro, como testigo, exactamente.
Responsable.
Exacto. Claro. O sea, por ejemplo, no sé, pues viene un menor o una menor de edad, no, pues solo no se puede.
Claro.
¿Cachai? Por una cuestión de que hay que cuidarse, y una persona sola también hay que tratar de restringir. No, entonces,
y también de alguna manera puede servir de apoyo.
De apoyo, exactamente.
Claro.
Y esa fue la situación, de apoyo.
O sea, en este caso, la participación tuya acompañando como testigo te sirvió además para darte cuenta y te sirvió como una especie de catequesis a ti mismo.
Claro, una catequesis súper rápida.
El demonio existe, mira, pum.
Claro.
Ahí está.
Fue como el impulso para a lo mejor decir, oye, tengo esta capacidad,
mira,
me interesa esto.
Exactamente, ahí tú veis cómo el Señor hace sus obras, porque efectivamente sí, el impulso, pero después el cariño del Señor en el corazón lo va dando cada día. Entonces, claro, podría ser que hubiese sido el impulso, podría ser que lo estuviera haciendo como por miedo, como por en una acción negativa, en el sentido por no tener esto. Pero en mi caso se transformó en una acción positiva, en el sentido de querer hacerlo por un bien mayor.
No, es muy, muy interesante, y a lo mejor a muchas personas que a lo mejor tienen esa capacidad o se interesan, tal vez no lo han descubierto, por decirlo de alguna manera, que uno de los profesionales no ha encontrado su vocación.
Claro, claro. Claro, no ha tenido la opción a lo mejor.
Claro, claro, por supuesto.
Exacto. Bueno, sí. Bueno, el Señor guía ahí a la gente muchas veces, ¿no? Así que, y recordar también que la liberación no solo es liberación. O sea, al principio siempre se hace una especie de entrevista para aclarar bien las circunstancias del caso. Después viene la liberación y después viene una mini catequesis, donde la persona se la deja, entre comillas, enrielada en el camino del Señor y se le da el empujón de partida. Claro. ¿Verdad? O sea, es algo bastante completo.
Claro, tal como decía él, es un tema integral totalmente.
Así es.
Y que prosigue después.
Y además todo esto es totalmente gratuito.
¿Verdad? Bueno, importante. Después vamos a ver tal vez los horarios en que la gente pueda acercarse a inscribirse, porque primero hay una inscripción.
Mira, la inscripción es en cualquier horario. Basta que se acerquen a la parroquia o incluso llamen por teléfono.
Ya.
Y la secretaria
le asigna un horario.
Le asigna un horario dentro de la disponibilidad.
Correcto. ¿Verdad? Hay que sacar hora. Pues.
Hay que pedir hora, pero no por poner trabas.
Sino por la demanda.
Para asegurar la atención, claro, justamente. Claro. ¿Verdad?
Ahora, ¿hay situaciones de emergencia, va, por ejemplo, que requiera una cosa urgente, inmediata, sí, sin a lo mejor...
sin hora previa, por supuesto.
No, sin hora previa y sin hacer esta entrevista previa y que uno se da cuenta que efectivamente requiere una liberación inmediata.
Lo que pasa es que, como Piero bien decía, la entrevista es parte del proceso. Por lo tanto, cuando esta acción inmediata es necesaria, lo que uno entiende es que tal vez la hora no va a estar y uno corre un poquito.
No, claro.
Las personas, ¿me entienden? Pero lo que sucede es que la entrevista previa, primaria, es necesaria, es siempre. Y ahí, claro, pero sin entrevista no, porque no tiene sentido. O sea, ¿yo cómo me puedo poner a orar por alguien que no sé qué onda, no, claro, que no conozco?
Y en esa entrevista tiene que decir qué es lo que siente, cuáles son las situaciones que lo molestan, que siente que está poseído. Todo,
claro, nosotros ahí tenemos ciertas preguntas tipo.
Claro,
entonces
para poder empezar usted a actuar, de qué manera, que sea efectivo.
Claro, sí, a veces es que por eso esta cuestión es como súper, entre comillas, subjetiva. A veces,
sí, pues
si bajo estas preguntas, en mi cabeza, en lo personal, sin ir más lejos, hoy día me sucedió. Entonces, yo escuchaba y decía, pucha, aquí hay una cuestión psicológica fuerte, una vida súper dolorosa, con muchas penas, con muchos bajones, con muchas dificultades, ¿me entendí? Entonces, y no veía ninguna cosa que pudiese ser así algo demoníaco. Llegó el proceso de liberación, las oraciones, y había algo demoníaco. Entonces,
vamos a ir a nuestra segunda pausa musical, pero te voy a dejar al tiro una pregunta para que tengas tiempo de pensarla.
¿Ya?
¿Has sentido que no has hecho bien tu papel en algunas circunstancias, que has quedado frustrado en el trabajo de liberación?
Ya. Fuerte pregunta.
Sí.
Cuando iba volando una poesía, alguien de hace tiempo como que sabía lo que ahora siento. Pájaro, forma de estrella, estrella de noche de nombre Violeta, levantando el polvo entró al horizonte de la historia nuestra. Violeta Parra, estos años, banderitas lindas de papel de diario que colgó la gente en las calles del mundo, volarán por siempre. En tu nombre, en tu nombre, en tu nombre, por ti. En tu nombre, en tu nombre, en tu nombre. La ira, ira, la ira, ira, la ira, 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 la ira, ira, la ira, 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 la ira, ira. Violeta Parra, estos años, bordando la vida, volando tus manos, pasan por un pueblo como un libro abierto con letras de barro. Canta y canta una chavela o algún ángel parra alumbrando la noche con una guitarra, y tú con una manta le cubres sus alas. La muerte baila tus coplas, le gusta la vida bailar con tu sombra. Eso me estremece, son como 100 años, pero 17. Parra, mar y cordillera, en cada rincón pinta una canción, canta una arpillera. La ira ira, la ira ira, la ira ira ira, la ira ira, la ira ira ira, la ira ira, la ira ira, la ira ira, la ira ira ira, la ira ira, la ira ira ira.
Horas con 17 minutos, volvemos con La Verdad Nos Hace Libres. Estamos abordando el tema de la liberación y estamos con un entrevistado que es Marcos, que se dedica a esta acción. Y había dejado planteado una pregunta antes de irnos a la pausa musical, que fue si él ha quedado con la sensación de frustración de no haber cumplido con su rol, de haber liberado realmente a una persona, o que no fue completamente como él pensaba que iba a resultar aquello.
Claro, cuando aparece como el orgullo, yo creo que generalmente quedó así, porque lo que pasa es que a pesar de estar en oración y todo eso, somos súper imperfectos, entonces a veces se escapan estas ciertas cositas como humanas. Entonces como que pienso, bueno, ¿por qué no hice todo lo correcto? ¿Me entiendes? Luego recuerdo que en el fondo lo importante es la acción de Dios. Entonces ahí como que se me pasa un poquito esa situación. Mientras más aparezco yo, creo que más frustrado me quedo. Porque creo que, claro, creo que a veces trato de ordenarme y que esta cosa y esta cosa. Pero en general lo que sucede es que queda bien patente que es la acción de Dios. Entonces cuando este tipo de cosas pasan, Dios mismo se encarga como de mostrarme claritamente qué es lo que hay ahí.
¿Y la liberación siempre resulta, o hay veces que no ha resultado con la persona?
Lo que pasa es que resulte o que no resulte, dependería del punto de vista donde uno lo mire. Si para que resulte significa que quede libre,
¿ya?
Uno nunca sabe cuándo va a suceder, porque eso depende de Dios. Correcto. Por lo tanto, tal vez la liberación no va a resultar en la primera, la segunda, la tercera o la quinta decisión, pero sí en la 15. Por lo tanto, resultó a la larga.
Ya.
¿Me entiendes?
Perfecto.
Ahora, que no resulte, que pueda significar que, de acuerdo a mis parámetros, no sucedió lo que tuviese que suceder, es lo que te estaba respondiendo, y que en ese caso sí, ¿me entendí? Porque, claro, porque no ocurrió como yo esperaba que sucediera. Pero en el fondo, la acción de Dios. Entonces ahí tú te das cuenta claramente lo chiquititos que somos en relación con el Señor, pues. Esa frase tan bonita de la consagración que hace el sacerdote: no soy digno que entre en mi casa, pero una palabra tuya estará. Yo creo que es fundamental y que transforma la vida de cualquier cristiano en general. No somos dignos, pero la dignidad viene de Dios.
Bueno, como hemos dicho, tenemos un WhatsApp abierto para que la gente haga sus preguntas al más 569-25919-10. Y tenemos una versión de una amiga que dice: hola, mi familia y yo estamos muy agradecidos porque después de ser asistidos nos cambió la vida enormemente y hasta el día de hoy estamos muy cerca de Dios. Vamos a misa todos los domingos, participamos en actividades de la iglesia con toda mi familia, incluso mi hijo pequeño es acólito. Claro, seguramente una persona que tuvo algún problema fue liberada y eso la gente lo agradece y yo me imagino que usted siente una gran satisfacción por ello.
Claro, sí, por supuesto. Es rico ver la parroquia llena. Es rico ver cristianos que además que sean consecuentes, porque si, pucha, va a sonar un poco fuerte, pero si hay una parroquia llena de hipócritas, no creo que sea tan rico.
O sea, no es venir a golpearse el pecho.
Exacto. Pero si uno observa cómo la parroquia tiene vida, cómo hay personas que están trabajando, estos almuerzos que han aparecido, que hay gente que está continuamente todos los días trabajando, ¿cómo se llama? La misma radio, este servicio que ustedes dan aquí, y que todas las situaciones gratuitas, todas las cosas que sean, que liberación, que los distintos movimientos, que la catequesis familiar, todo eso, uno ve que una parroquia súper viva. Por lo tanto, entiende y que se va sumando nueva gente cada vez, los jóvenes son presentes, uno observa que Dios hace su obra.
Claro. En cuanto a las oraciones que ustedes ocupan para esta acción de liberación, ¿son oraciones especiales? ¿Son públicas? ¿La gente las puede tener? Porque son oraciones que se realizaron para esto, o sea, se escribieron de esta forma, ¿o no es así?
Sí, esa es una gran diferencia entre este exorcismo ritual o exorcismo mayor, que ahí el exorcista es en sí misma como un sacramental, por lo tanto las palabras que de él vengan tienen un poder particular.
Correcto.
A diferencia de nuestra que no. Entonces, nosotros trabajamos con oraciones que son dadas por la iglesia.
Claro.
Y ahí tú también observas y puedes corroborar si esta cosa es una cadena con otra que se van uniendo. El poder que tiene la iglesia. Son oraciones que son dadas por la iglesia, esa que muchas veces es criticada, pero que frente a la acción demoníaca siempre gana, siempre victoriosa.
Hay muchos tipos de oraciones. ¿Ustedes cómo definen cuál es la ideal para cada caso?
Eso
da un poco de la fuerza que tiene la situación, una más fuerte que otra. ¿Cómo?
Claro, hay oraciones que son típicamente de liberación, entonces esas son específicamente para observar si es que existe alguna potencia demoníaca o para pedirle a Dios que saque al demonio de ahí. Nunca se le pide al demonio, obviamente, que salga. Se pide a Dios que saque al demonio de ahí. Y hay otras oraciones que, por ejemplo, uno le llama de protección y ese tipo de cosas, que son más generales, pero siempre se pide que se defienda del enemigo malo.
Un auditor nos hace la siguiente consulta: ¿cómo orientar a personas que llegan a oración de liberación, pero vienen en realidad porque se sienten deprimidos solas? En cierto modo ya lo hemos contestado, pero vamos más directo un poco a la respuesta.
Para mí, bueno, esa entrevista primaria en general es fundamental, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que uno siempre debe orientar hacia la felicidad, hacia la plenitud de la persona. A veces, por ejemplo, cuando hay personas, esto es como súper personal, cuando hay personas que viven de una vida de maltrato, de abuso, de malos momentos, de vidas que son absolutamente destruidas, yo no voy inmediatamente y le digo: bueno, es que Dios te ama. Porque creo que probablemente se reirían de mí, pues, como no Dios me va a amar,
claro, evidentemente. Por las circunstancias.
Exactamente. Entonces, Dios te ama porque tú sientes que te ama. Y Dios se encarga de hacerte sentir que te ama. Por lo tanto, cuando vivís en esas circunstancias, tú lo que tenés que empezar a tratar es de contener. Hay una contención que es inicial. Luego de esa contención viene esta parte de la liberación y todo. Entonces ahí tú puedes dilucidar. Y si existe una cuestión de liberación, ahí aparece una salida. Si existe una acción demoníaca. ¿Me entiendes? Y que aparte hay que trabajar con lo psicológico. Yo siempre le hablo que hay, para mí, son dos aspectos, uno psicológico y uno espiritual, que deben ir de la mano. Una vida espiritual fuerte con una psicología débil permite a la persona estar de pie, pero una psicología fuerte con una espiritualidad débil generalmente en algún momento se quiebra. Por eso lo que nosotros debemos abogar es porque la psicología y la espiritualidad se incrementen. Y yo creo que con una espiritualidad fuerte la psicología se mantiene.
Claro, en cierto modo van de la mano, pero sí. Tienen que en cierto modo tener algo más parejo, o en este caso la espiritual ser más fuerte que lo psicológico.
O por eso hay una servicio psicológico también. Claro, ¿verdad? Claro. Porque es importante.
Claro.
¿Cuánta gente colabora aquí en la iglesia en el tema de las liberaciones?
Mira, ayudantes serán uno, dos, como cuatro, cinco personas más o menos. Y aparte está atrás otras personas que ayudan, no sé, por el tema del fichado, otras personas, aprendices, otras personas que hacen oración de intercesión, ya. Que es fundamental.
Correcto. Ya, mi pregunta va un poco porque después ustedes se juntan, me imagino que deben hacer algún tipo de charlas para ver cierta experiencia. Vamos bien por aquí, vamos bien por mal, o no es el caso que ustedes tienen que juntarse para decir, no, lo estamos haciendo bien, lo estamos haciendo mal.
Sí, a veces nos hemos juntado, tenemos ciertas reuniones cada ciertos meses ya. Con el padre Marcelo.
Correcto.
Y en general normamos un poquito la acción, de eso se trata. Entendemos que el crecimiento espiritual debe ser personal, que es fundamental, pero normamos la acción por una cuestión de que haya cierta homogeneidad en el trato, y de repente también aparecen cosas, no sé, mira, a mí me ha resultado esto, a mí me ha resultado esto, ese tipo de cosas.
Eso es un poco, o sea, ustedes comentan ciertas situaciones independientemente de las reuniones que tengan.
Sí,
con
él, a veces, claro. Claro.
No es una norma, por supuesto.
No, claro, y siempre manteniendo la confidencialidad, o sea, son, entre comillas, tips, claro. Sí, pues una cosa de estas cosas que sean privadas es que sean absolutamente confidenciales. Y también por respeto a la dignidad de la persona.
No, claro, por supuesto, son cosas muy personales de las personas que sufren estas situaciones.
Exactamente.
Y que merecen, por supuesto, el respeto de quienes lo están atendiendo. De
exacto.
Alguna manera. Jean Piero, ¿algo más que agregar, digamos, de liberación en general, como para cómo se puede invitar a la gente que tiene algún problema y que no se ha dado cuenta cómo puede acercarse a la iglesia en este sentido?
Mira, primero tiene que darse cuenta que tiene algún problema. El demonio generalmente, bueno, el demonio no tiene ninguna virtud. Una virtud es el autocontrol. Por lo tanto, los demonios no se autocontrolan, ¿verdad? Entonces eso lleva a que si hay un demonio en la casa o molestando a una persona, también sucedan algunos otros fenómenos aparte, tarde o temprano. Ruido raro en la casa, golpes, pasos, pelotitas que caen y ruedan, voces que te llaman o no se entienden, sombras que pasan, mal olor, etcétera, etcétera. Cuando creamos que momentos depresivos sin razón aparente, etcétera, cuando la persona piense que puede tener algo, debería acercarse a la parroquia y pedir hora. Ahora, siempre nosotros recomendamos que para mantener lejos al demonio, porque hay que prevenir, ¿verdad?
Claro.
No hay que decir, bueno, yo no hago nada y si aparece un demonio, ahí me acercaré a la iglesia. No, o sea, mantengámonos confesados por lo menos una vez al año, por lo menos. Manteniéndonos confesados, ir a misa los domingos, ¿eh? Llevar el escapulario verde que aquí se regala, ¿verdad? Correcto. O sea, todos nuestros auditores pueden acercarse a secretaría y solicitar un escapulario verde bendito ya, sin costo alguno, por supuesto. Y llevar un crucifijo, medalla milagrosa, escapulario de la Virgen del Carmen, hacer alguna oración, el rosario. La prevención es muy importante. No esperemos a que la enfermedad se declare, ¿eh? Pero sí, la iglesia está abierta aquí para atender a quien así lo solicite.
Yo creo que lo que nos ha contado Marco ha sido una gran experiencia, en el sentido de que hemos conocido algo nuevo. Los auditores han conocido, yo creo que muchos algo nuevo que no se hablan generalmente.
Exacto.
Pese que yo he escuchado radio, digamos, comerciales, uno va, sí, va escuchando, y ahora hay mucha gente que hace liberación, pero juntémonos en tal parte y vamos a hacer liberación. ¿Eso está bien o está mal? Y que de alguna manera lucran, podríamos decir, de eso.
Mira, desde el momento en que lucran, ya está mal.
Ya.
El pedir dinero por un servicio espiritual es un pecado que se llama simonía. Y ahí no puede estar Dios, ¿verdad? Entonces, claro, vamos a hacer una liberación, pero entonces nos va a estar ahí, ¿no? Y te voy a cobrar tal cifra, que generalmente son bastante abultadas, y qué sé yo, en el fondo no, eso no funciona.
Y si alguien dice que tiene, por eso hablaba un poco yo del don al principio, ese don, aunque no cobre, y que, ¿eso va a ser efectivo si no hay un sacerdote por medio en el momento? O que tenga, en cierto modo, la venia el sacerdote, no es efectivo. Ustedes no podrían a lo mejor hacer, porque tú decides, yo quiero hacer una liberación a alguien que conocí, no, yo te la hago. Si no tiene la entrevista con el sacerdote.
Lo que pasa es que la humildad es un tema fundamental en primera instancia. Por lo tanto, el sacerdote debe dar la venia.
Ya.
En términos generales. Ahora, yo no sé si, por ejemplo, no estoy seguro si era Santa Rita de Casia. Puede ser que me parece que liberaba demonios casi como así como con levantar la mano, un poco menos, pero porque llevaba una vida espiritual súper fuerte. Pero yo no sé si eso iba con la venia o no. Eso no lo tengo claro.
Correcto.
Entonces, en este tipo de cosas es súper la línea es delgadita. Pero lo que decía Piero es fundamental. O sea, si te están cobrando, claro, no te metas ahí.
Por
si
supuesto.
Te están hablando de que te va a curar el, no sé, pues el monje que viene, no sé, desde allá lejos, no, tampoco te metáis por ahí.
Monje brasileño.
Claro, no, o lo que sea, o no, lados. Que le pedimos ayuda, no sé, al gnomo de tanto, no sé,
por al decir buen de tanto.
Ese tipo de cosas, claro, no, todos estos sincretismos medios, pero que son abultados, que son excesivos. Yo no le daría mayor confianza, y por ahí te podéis meter en grandes problemas, más de las soluciones que puedes encontrar.
Ah, claro, claro.
Sí, sí.
Y recordar también a nuestros auditores la página portaluz.org, donde también vamos a poder encontrar este tipo de tema, ¿verdad?
Sí, sí, por supuesto. Bueno, vamos a ir a nuestra última pausa musical, para también ya agradecer a Marco y despedirlo de esta entrevista que ha tenido, de este relato, de esta experiencia que nos ha dado en el programa de hoy. Vamos a nuestra pausa musical y ya volvemos con La Verdad Nos Hace Libres. Volvemos con La Verdad Nos Hace Libre, ya en el último bloque de este programa, donde estamos hablando de la liberación, y en primera persona con Marcos, que nos ha explicado, nos ha contado su experiencia de esta acción de ayuda espiritual, principalmente hacia las personas que sufren, como dijo Gian Piero, esta enfermedad, entre comillas, pero claro, de alguna manera es una enfermedad, ¿no? Podríamos sí. catalogarla de esa manera, ¿no es cierto?
Claro, del espíritu.
Una enfermedad espiritual.
Sí, no del espíritu.
Nos hacen una consulta y que en realidad es interesante, no la habíamos tocado en realidad. Uh-huh. ¿Los niños pueden tener liberación?
Sí, por
supuesto. ¿Se le puede hacer liberación a los niños?
¿Puede haber un niño que esté poseso?
Claro, sí. Uh-huh. Yo creo que esos son los casos más tristes también, pues. Porque
¿te ha tocado a ti, perdón?
Sí, sí, sí. Sí, sí. Recuerdo bien el caso de una niña de... tenía como 3 años. Uh-huh. Entonces, cuando orábamos, cuando hacíamos esas cosas, como que de repente se levantaba y y apuntaba hacia un lado. Y después se acostaba de nuevo, y después para el otro. Entonces, claro, ahí tú dices...
Fuerte.
En cierta forma, el demonio también actúa como... de acuerdo a tus acciones, pues, o sea, si ya hay una vida como muy licenciosa, muy...
Claro,
¿entendí? Entonces, estáis más...
es más entendible.
Claro. Pero el niño que casi no peca, que me entiende o no...
Claro, entonces, los 3 años, pero, y que no se da ni cuenta, yo creo.
Claro, entonces ahí aparece esta otra cuestión de que si la función del demonio es molestarte, si, como hablaba delante de Piero, no tiene esa virtud del autocontrol, lo que siempre va a tratar es atacar como sea y de amargarte. Por lo tanto, muchas veces por los pecados de los padres, atacan a los niños.
Mira,
y no podemos tratarlo de injusto, obviamente.
¿Y niños más grandes está tocado o has tenido conocimiento? Hablemos de 10 años que...
Sí, 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 es que ya de ahí, mira, si ya a los 3 años se puede dar y tal vez hasta menos, no sé, en sí. mi caso nunca ha sido, ya para arriba puede ser
no,
cualquier cosa.
No, por supuesto, pero sí. yo voy un poco a la conducta de estos niños.
Harto adolescente.
Ya.
Adolescentes, sí. Ya. Y que... viene, es que por eso sí, el demonio es muy pillo. Tratar de entenderlo sería un acto de, yo creo que demasiado altanería.
Soberbia.
Claro, es soberbia, sí, de una parte, de nuestra parte, no podemos. Pero el demonio abusa mucho de las personas que se sienten solas, que se sienten deprimidas. Entonces estos niños, muchas veces estos adolescentes que andan en busca de cosas,
claro.
que no saben para dónde a la vida, que han sido, no sé, muy solos. Esas penas el demonio las agarra y te las transforma primero de que pucha que tú no servís para nada.
Claro, y en el caso de ellos, porque yo creo que es muy distinto a una persona adulta, el caso de ellos cuando ya son liberados, hablemos efectivamente liberados, ¿tendrán un cambio realmente en su vida a la larga? No sé si tú has tenido esa experiencia de poder, claro, tú no lo sigues, pero sí a lo mejor conocimiento de que
sí,
alguien se
mira, nunca, no tengo conocimiento de algún seguimiento, alguna cosa en particular, ¿ya? Pero yo creo que lo fundamental de la vida del católico es la felicidad y la alegría. Tiene que ir de la mano los sacramentos, todo este tipo de cosas, pero entender que Dios es grande y que Dios te acompaña en la vida, ¿me entiendes? Entonces, yo no sé cómo siguen sus vidas, pero... me ha pasado que he visto, no sé, tiempo después a jóvenes en la parroquia con otra cara, con otra disposición.
Se nota una
yo, claro, yo, más allá no puedo
no,
sobre
no,
la fe, poco, ni el Papa la puede discutir. Pues, pero
claro. Y ahora vamos al otro extremo, con los adultos mayores. ¿Has tenido esa vivencia o esa experiencia?
Con los adultos mayores, sí, y hasta, pero en mi caso no recuerdo un caso de fuerte
ya,
así, una que
ya.
otra influencia.
Perfecto.
Pero también por esto, porque el demonio se agarra de estas personas débiles en el sentido de la soledad, de
claro.
la pena, de la tristeza, de ese tipo de falencias que son muchas veces emocionales. Entonces, justo, y como sociedad nosotros tenemos esa deuda, pues, con los niños y con los adultos mayores. Entonces no es raro que se den en esos casos.
Tenemos otra consulta y yo estoy seguro que la va a contestar Gian Piero.
Yeah.
Si un integrante de la familia no cree en Dios, ¿cómo se puede ayudar para una liberación?
Bueno, en primer lugar, no le vamos a pedir a ese integrante que ayude.
No le vamos a pedir ayuda a él, pero
no, claro.
él va, en cierto modo, a buscar refugio que lo ayude.
Mira, es que depende de quién sea el afectado.
Ya.
Suponte que el afectado es una persona X, pero no esta persona que no cree. O sea, esta persona que no cree, a lo mejor lo vamos a dejar como testigo. Entonces, si algo llegara a suceder, qué sé yo, que eso le puede servir para su conversión.
Que pasa harto, ¿eh?
Pasa muchísimo, sí. Entonces, de hecho, que haya una persona que crea o no crea, es es un poco irrelevante para el proceso de liberación en sí, ¿verdad? Ahora, lo que sí, como dice Marco muy bien, de repente al ser testigo la persona que no cree, eso le sirve para cambiar.
Claro, por supuesto, pues se da cuenta un cambio, que hay una fuerza mayor, exacto, que sí te ayuda a cambiar.
Y que el tema funciona. O sea,
claro, pero, no, claro. Por cierto. Pero en el caso de, claro, ayuda a la conversión, pero como una persona que es totalmente ateo, que no cree en esto y se siente poseída, por decirlo de alguna manera, y va a buscar la ayuda. ¿Es posible eso que ocurra?
Sí, sí, totalmente. Llegan personas de otras religiones, otras creencias, de hasta, no sé, ateos también, por supuesto. Sí, insisto, cuando Cristo dijo que todos sean uno, no dijo que todos sean católicos, dijo que todos sean uno, que nos aceptemos en el amor de Dios,
por cierto,
que es lo fundamental. Entonces, incluso cuando eres ateo, que un ateo, lógicamente hablando de un ateo, sí, no, esos ateos no creo en Dios, pero cuando estamos así en un Dios, por favor, ayúdame. Cuando son ateos, de repente vienen así porque me dijeron que podía funcionar, que la cosa, y ha sucedido, y se van hablando de Dios, ojalá Dios nos cuide, nos proteja, porque Dios hace su obra. ¿Me entiendes?
No, entonces, por supuesto.
Sí, ahí no hay ninguna limitación.
Mira, aquí nos llega un mensaje de Jorge. Y él me dice, él en un principio no creía. Y claro, pasó uno de estos procedimientos, digamos, y escribe acá, yo creí después de ver esto, ¿no? Después de andar perdido. Y la vida familiar de él cambió totalmente, y cambió para siempre y para bien, dice. Y de hecho, voy a seguir leyendo lo que nos manda aquí Jorge. La gente que me conoce aún no lo cree. Y creo que ellos comienzan a creer porque me ven el cambio en la vida que ha tenido él, ¿verdad? Claro. Eso, o sea, el Señor lo ha convertido, gracias a Dios, ¿no? Así que un buen...
Se produce una cadena de alguna manera con algunas personas, con el grupo familiar, de que claro, si en un momento que él tenía otro tipo de actitud y de repente con esta liberación ve que es otra... Claro, se produce... El efecto dominó, una cadena.
Exacto.
Esto no, es normal cuando uno acompaña a alguien a hacerse sanación, sanación, liberación, sentirse cansado, con sueño y con dolor de cabeza.
No es normal, pero sí común.
Ya.
No es normal que si estáis al lado de un, no sé, pues, de un tuberculoso, después empecé a toser, pues no, ¿cacháis? Me entendió, ¿no? Entonces, lo que pasa es que el demonio también molesta, también actúa. Claro, muchas veces cuando vienen a... Aquí ha pasado, por ejemplo, tiempo atrás sucedió que vino una pareja, ¿eh? Y otra persona, un tercero, vino a ayudar, a acompañarlos. Entonces, ese tercero era una persona de mucha fe también, de una vida espiritual superactiva, y empezó a rezar el rosario. Y mientras nosotros, yo estaba haciendo el proceso de liberación, todo eso, de repente vi a esta persona y estaba sudando, estaba roja, estaba con náusea. Entonces después terminó todo y me dijo, uy, me sentía terrible, me sentía súper mal, súper, no sé, incómoda. La revisé, ya no tenía nada. Y estas otras personas quedaron libres. Ellos sí tenían algo y quedaron libres, gracias a Dios. Entonces, yo igual quedé como con la duda. Y justo estaba, me puse a revisar así como los textos del padre Fortea. Y él comentaba que existen algunos casos en donde estas terceras personas a veces, entre comillas, actúan como puentes que ayudan a esta liberación. O por otro lado, podría ser que como tienen una oración fuerte, una oración con mucha fe, el demonio empieza a patear para donde lo están atacando más fuerte. Tal vez hasta la oración de ellos fue más efectiva que la mía. Y por eso atacó para allá.
En el caso de sentirse cansado, a lo mejor puede ser sugestión también.
Es que es el otro tema, pues. La sugestión es súper común, pues. Es súper común que llega a personas como que...
O a lo mejor la persona que va a acompañar tiene algo, esa persona.
Claro, claro. Por eso yo comenté que a esta persona se le revisó y no tenía nada. ¿Me entiende? Entonces, pero los signos fueron muy evidentes. Yo los vi, entonces... Pienso que tal vez puede haber funcionado esto que decía el padre Forte, esta situación, entre comillas, de puente. ¿Me entiende? Pero no es común, no debería suceder, y por eso se está ahí en ese momento y uno va a hacer las oraciones con ellos también y todo eso.
¿Y cómo queda una persona que hace la liberación? ¿Queda cansado? Más allá de la fortaleza espiritual que tiene, pero yo me imagino que debe haber un cansancio físico que usted la vive, no sé, sí, me da impresión.
Sí, a veces cuando hay casos así como fuertes, sí, el cansancio se siente un poco. Yeah. Recuerdo el nombre del libro, sí, pero el Padre Amor recordaba que el demonio se defendía. Él decía que en el alma también se cobra un cierto precio, porque es una lucha súper desigual, po.
No, claro.
Entre demonio y persona, pero es que no es entre demonio y persona, es Dios, y uno trata de ser simple objeto, no, simple como. Uno encamina la acción de Dios, ¿me entiendes? Entonces, sí, a veces queda con cansancio, ciertas situaciones, pero rápidamente eso se va. Y yo creo que eso es por la acción del Señor también, pues Dios te recompensa en ese sentido, ese acto de fe.
Correcto. Ahora, en la acción misma, en el proceso, en cierto modo lo hemos explicado, pero ustedes van rezando, van haciendo ciertas acciones.
Sí.
¿Eso implica de repente alzar la voz más de la cuenta o no necesariamente?
Sí, pero de verdad, y siendo súper sincero, no sé si eso es como parte de, yo creo que eso es parte de la emocionalidad humana, creo,
ya,
no lo
ya,
sé,
correcto.
¿Me entiendo, no? Entonces sí. A mí me ha sucedido que a veces he estado murmurando cosas y empiezan, y después estaba hablando súper fuerte, otro rezo y no pasa nada, ¿me entiendo, no? Entonces
ya. No, a lo mejor no es una forma que le vamos a dar intensidad para darle fuerza y para que el demonio salga. No es eso.
Yo pienso que a lo mejor sería para demostrar que uno no tiene miedo. Es decir, aquí,
ya, perfecto.
Aquí uno es el que tiene la batuta, digamos, ya. ¿No? El demonio no, o sea.
Ya.
Pero tampoco entrar como una discusión quién grite más fuerte, tampoco, no tiene
claro,
sentido eso.
Claro,
o sea.
Y yo creo que eso de lo que dice Piero, del demostrar no tiene miedo, tiene mucho que ver con la personalidad de cada uno. ¿Me entiendes, no? Entonces,
no, por supuesto.
No. Aunque ese tema del mío también es fundamental. Yo creo que a veces uno trata de suprimirlo, pero yo creo que es hasta necesario. Sí, es normal tener esa situación de miedo. Lo que pasa es que el miedo no te puede agarrar y vencer. Pum. Si te venció el miedo al demonio, entonces no deberíamos estar ahí. Hay que pasarlo. Pero, pero hay que reconocerlo.
Bueno, la verdad que ha sido una conversación bien grata, Marco. Una explicación clara, con términos muy aclaratorios de lo que es el proceso y lo que es la espiritualidad principalmente. ¿Algo más que tengas que agregar como para redondear este tema o dar un mensaje a la gente que cree que puede tener algo y no lo siente, o que alguien un familiar, un amigo diga, no, tú tienes que ir a esto porque
sí.
Tienes, entre comillas, los síntomas.
Sí, en primer lugar, acérquese. Si tiene la duda, acérquese. No, la parroquia va a recibir a cualquiera, no le van a preguntar su religión, su edad, o sea, bueno, nosotros pues lo vamos a preguntar.
Claro.
Pero no le vamos a preguntar nada, o no la vamos a juzgar por sus creencias, por su raza, por su nada. Acérquese, no hay ningún problema con eso. Luego, algo fundamental es que tratemos, a pesar de todo, de vivir felices. Yo creo que vivimos en unos tiempos que la iglesia se hace cargo de su tiempo, es histórica. Por lo tanto, vivimos en unos tiempos en donde la felicidad está como que ya no se pone en lo central, se cambió por el éxito. ¿Me entiendes? Entonces, vivamos felices, vivamos plenos, aceptemos lo que tenemos y tratemos de ser mejores personas cada día. No veamos a la iglesia como una organización moral autoritaria, no de autoridad, autoritaria, que nos carga el peso, sino vivámoslas como la madre iglesia que es. Pues. Y si, insisto, si tiene duda, acérquese. Aquí hay personas que están dispuestas a ayudar, y que no le demos más vueltas si es demonio, si no es demonio. Dejemos eso en el procedimiento adecuado y vivamos tranquilos, que yo creo que eso es lo que Dios nos quiere. Dios nos quiere felices, atentos y prontos a actuar. Es fundamental.
Bueno, interesante la experiencia que hemos tenido.
Muy interesante, sí, así es.
Algo que acotar tú, Gian Piero.
No, solamente felicitar a Marco por su ánimo.
Agradecerle, por supuesto.
Agradecerle, porque él está haciendo una obra muy importante, ¿no?
Mm.
Está ayudando a gente que muchas veces es gente tan desesperada que si no recibe esa ayuda, digamos, capaz que tome malas decisiones, ¿eh?
Exactamente.
Entonces, mira, aunque la persona no esté endemoniada ni haya un demonio por medio, el mero hecho de poder ayudar a una persona y ayudar a que sí siga adelante es impagable, ¿eh? Es impagable. Así que,
bueno, Marco, agradecer tu presencia, por acceder a esta invitación y por contarnos esta experiencia, de algo que muy poca gente conoce. Yo en lo personal había oído hablar, pero obviamente no conocía más allá del tema. Quiero agradecer de todas, gracias por tu experiencia, por tus historias y testimonio, y que haya sido realmente una ayuda también para nuestros auditores.
Muchas gracias a ti, Gonzalo, a ti, Gian Piero, a todo el equipo que trabaja aquí, a Fabián. Gracias. Y espero, bueno, que haya estado a la altura. Confiemos en Dios, tengamos fe, esperanza y amor. Son cosas que se le piden al Señor, recordarlo siempre. Y eso, pues, muchas gracias a ustedes por la oportunidad y espero no haber aburrido.
No, yo no encuentro para nada. La verdad que se nos pasó volando el tiempo. A propósito de tiempo, vamos a ir a nuestra última pausa musical y vamos a volver para cerrar el programa de hoy, miércoles 29 de noviembre. Bloque del programa para el cierre. Antes de finalizar, primero algunos avisos queremos darle el pésame a nuestra compañera de labores de Radio Asunción y gran cooperadora de la iglesia, Verónica Alegría, que su padre falleció en el día de hoy y sus funerales, la misa se va a hacer mañana a las 13 horas en la iglesia Padres Capuchinos en Recreo en Viña del Mar, en Arturo Prat 145. Vaya nuestro sentido pésame a esta gran colaboradora de radio, de la iglesia, de la parroquia y de la radio, por supuesto, siempre cooperando en todas las actividades. También a avisarle a nuestros auditores que, como viene, tenemos la Teletón este fin de semana, el sábado, el domingo, el viernes y sábado, vamos a tener programa especial con la Teletón, desde el Teatro Teletón, desde Valparaíso, porque recordemos que la Teletón se va a iniciar en Valparaíso. De ahí es la embajadora, lo que era antes los niños símbolos, la embajadora es de Valparaíso y se va a iniciar con un show artístico ahí en la Plaza Sotomayor, y nosotros estaremos con un programa especial desde las 20 horas con el programa que hay normalmente a esa hora, que vamos a la sacón, y ahí me van a tener presente también la noche a partir de las 23 horas, ahí como hasta la 1 para acompañarlos durante ese programa, y también me van a tener el sábado de la tarde ahí con nuestro amigo Sergio también. Así que para que nos sintonicen, nos escuchen, vamos a estar asociados a una red de radio que vamos a estar transmitiendo, y también estamos preparando, por supuesto, el programa especial de transmisión para la segunda vuelta de la elección presidencial el 17 de diciembre. Valga estos avisos para nuestros auditores. Los queremos invitar para que la próxima semana nos acompañen en una nueva edición de La Verdad Nos Hace Libres. Gian Piero, como siempre, muchas gracias.
Gracias a ti, Gonzalo,
por participar. Bueno, a Marco, que todavía está aquí, tú y ya nos despedimos de él, pero nuevamente le agradecemos por la presencia en el programa de hoy.
Gracias y hasta pronto.
Hasta pronto. Bueno, y para con usted nos encontramos la próxima semana, con, por supuesto, con otro interesante tema para conversar diferente en Radio Asunción. Nos encontramos el próximo miércoles. Buenas noches.
El tiempo pasó volando.
Por hoy llegamos al final de nuestro programa.
Gonzalo y Ampiero nos esperarán el próximo miércoles para una nueva charla desde una mirada distinta.
La verdad nos hace libres. Solo aquí en Radio Asunción.